O sea, juegan quizá, pero. O Dorset, alguna jugada aislada. No sé si tienes la sensación de que no se está hablando nada de la inexistencia de juego profundo de Patriots y podía haber sido en concreto con Peters una cosa bastante importante en este partido.
A mí lo que no me gusta nada de la defensa de Rams es la indisciplina que tienen.
Sí.
Y es muy palpable en la secundaria, sobre todo. Ni Peters, ni Joyner, ni Johnson son jugadores que estén en sus asignaciones, sino que no sé si es que pasarán del tema o es que en realidad no entienden muy bien lo que Will Phillips quiere, porque Will Phillips tiene un entramado defensivo en la secundaria que es complicado, mezcla muchas defensas individuales zonales y con pattern match, bueno, cosas que son complicadas de asimilar para todos los jugadores, para cualquier jugador, y no sé si es por eso, porque no asimilan el sistema o porque directamente pasan del tema, y con Marcus Peters yo creo que puede ser eso, y es probable, o hay veces que vemos como a la secundaria de los Rams se le quema. A mí, yo si fuera coordinador defensivo, menos mal que no lo soy, pero si lo fuera, a mí me gustaría, o yo intentaría que Patriots atacara a la espalda de los defensores, no a la cara, porque a la cara es como mejor se encuentran. Es como Tom Brady coger ritmo en el partido, cómo es capaz de ir completando pues 4 o 5 yardas en cada down, y al final pues un tercer down de 2 yardas te lo completa con cierta o relativa facilidad. A mí me gustaría ver equipos que son agresivos contra Patriots, que les obligan a ir a su espalda, lo que tú dices, ¿no? A testar el brazo de Tom Brady, porque yo sí que creo...
El brazo y los receptores, porque es que ya tampoco tiene claramente un receptor. Claro, no tiene un Brandon Cooks como el año pasado.
Con Gordon era más fácil, con Brandon Cooks también. Es lo que dices, ¿no? El Dorsett. Yo creo que el jugador ideal para eso es Dorsett, que es hiper rápido y que podría jugar bastante bien. Pero ahí sí que yo creo que Tom Brady empiezan a pesarle los 40 años, como también a Drew Brees lo vimos en el final de temporada, ¿no? Es lo que tú dices. Yo, si fuera un equipo que juega contra Tom Brady, arriesgaría, porque yo no veo la manera de ganar a los Patriots sin arriesgar, y arriesgaría de esa manera, porque además, si tú le obligas a Tom Brady a ir largo, necesitas 2-3 segundos más para poder pasar, para dejar que tus receptores desarrollen esa ruta profunda, y ahí es donde puede entrar el pass rush de Donald, Fowler, Sue y demás.
Para resumir, claves y pronóstico.
Yo creo que la clave es la línea defensiva de los Patriots, que les ha llevado hasta aquí, siga al nivel que ha estado. La línea ofensiva de Rams es muy buena. Vamos a ver si les consiguen tener mucho tiempo. Vamos a ver si no están mucho tiempo en ataques, porque ellos querrán jugar a la carrera. Si están mucho tiempo en ataques, también es verdad que he visto que es una línea ofensiva veterana que puede tener problemas de cansancio y tal. Vamos a ver.
Pronóstico.
Para mí, ganan los Patriots.
¿Pero bien o...?
Ganan los Patriots bien porque van a hacer...
¿Ganan los Patriots bien?
Van a hacer botín al principio. Está... y van a gerenciarlo bien.
Está a muerte Murcia con el tema Nueva Inglaterra. Iñaco, clave rápida y...
Bueno, las claves las que hemos ido hablando, ¿no? Sí. Yo creo que lo de Garly es especialmente importante en los Rams. Y luego, no hemos hablado de él en Colorado, que a mí me gustaría, casi por un factor romántico, que Gronkowski tuviera un último rodeo, ¿no? O sea, que ese Gronkowski que habíamos dado por muerto y que cuando se le necesitó asomó el otro día en la final de conferencia, tuviera otro partido de touchdown, cualquier cosa, que puede tenerlo, ¿eh? Porque él ya no está para irse a lo mejor en velocidad como antaño, pero primero, marca diferencias bloqueando y segundo, las manos las tiene, ¿no? Yo creo que por ahí igual vemos más Gronkowski de lo esperado. Y el pronóstico es que ganan Patriots, pero Patriots nunca ganan fácil. O sea, todas las Super Bowls de Patriots, y van ya, no sé, 100 o 200, se han decidido por menos de un touchdown. Y no creo que eso vaya a cambiar.
¿Pero crees que es remontando?
No creo que es remontando. Tengo la sensación de que van a tener más o menos el partido controlado, pero bueno, vamos a verlo.
Bueno, Rubén, después de dos fans aquí de los Patriots, una clave rápida y un pronóstico que no sea el mismo, por favor.
No, yo, mi clave es esa, ¿no? Es la línea defensiva de Rams contra la línea ofensiva de Patriots, pero en ambos, no solo en el pase, sino también en la carrera. Incluso lo pondría un puntito por encima de la defensa contra la carrera. Y el pronóstico es que ganan los Rams.
Te entra la risa, ya. No te lo crees ni tú, bueno, Rubén.
Y además ganan con el factor Swerling.
Ganan... por menos de una anotación, y llorando y todo muy bonito.
No me gusta toda esta confianza que veo. Yo, que como los galos de Asterix, siempre pienso que se va a caer el cielo sobre mi cabeza. Esto me inquieta mucho.
Bueno, ya sabéis, madrugada del domingo al lunes, desde Atlanta, Super Bowl entre New England Patriots y Los Ángeles Rams. Gracias a los tres. La semana que viene estaremos por aquí, algunos más felices y otros más cabreados, pero seguiremos hablando de ello y analizándolo. Gracias a los tres, un abrazo.
Chao.
Nosotros nos quedamos por aquí, que toca hablar de NBA un rato, de Anthony Davis, del All-Star y de muchas otras cosas. Hasta ahora.
Radio Marca. I've been moving calm, a sign of trouble with me. Trying to keep it peaceful, it's a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. and cuddle with me. You know how I like it when you're loving on me, yeah. I don't wanna die for them to miss me. Guess I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that'll live me.
Nueva semana de NBA, una semana solo y un par de días para que se cierre el mercado de traspasos. Una semana que ha venido protagonizada, marcada y de todo ya para el resto, yo creo, de la temporada por esa petición de traspaso de Anthony Davis desde los New Orleans Pelicans. Veremos hacia qué destino y veremos también cuándo, si se realiza ahora en febrero antes de ese cierre de mercado de traspasos o se realiza en verano cuando ya todos los equipos puedan realizar ofertas. De momento, Miki Murcia, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Anthony Davis ha pedido el traspaso. Anthony Davis tiene un destino deseado, que parece ser que son Los Ángeles Lakers, pero los New Orleans Pelicans tienen la última palabra y tienen la opción de esperar a verano cuando los Boston Celtics, que ahora no pueden realizar una oferta porque tienen el contrato de Kyrie Irving todavía sobre la mesa, en verano podrían hacer una oferta que ahora analizaremos, debatiremos si es superior o no a la sí. que puedan realizar los Lakers.
Esto parece es un traspaso que van a intentar hacer dos y que el resto de los equipos están mirando.
Sobre todo que yo creo que
es alucinante, o sea, parece es un mano a mano entre Boston y
todos
y
damos
Lakers.
Por hecho que es un
damos por hecho, claro. También hemos leído que Knicks,
dos equipos con un mismo
Knicks
destino
quería ser muy agresivo en ahora, este traspaso.
Ahora veremos. Guille García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
No sé si odias o no a Anthony Davis, pero bueno.
No, yo sabes que mi odio solo va hacia Stephen Curry y es porque tú has decidido que sea así.
Lo he decidido así, te lo recordaré cada día de tu vida. Anthony Davis, fuera, veremos no, cuándo, veremos dónde, pero ha pedido el traspaso.
A mí no me sorprendió. Igual si en el tiempo, que pensaba que iba a esperar ya más al verano, cuando iba a suceder todo. Pero lo que me ha dejado un poco aparte de la petición de traspaso es ese comunicado que han emitido los Pelicans, en el que hablan del tampering hecho por algunas franquicias y en el que se deja entrever el poco mercado que tienen algunos equipos, como puede ser Nueva Orleans, el poco mercado que tienen algunas ciudades y franquicias como son los Pelicans y a lo que se tienen que enfrentar en estos casos.
Hay mucho que hablar desde la salida de ese comunicado, porque es verdad que aparte de dejar ir a Anthony Davis en algún momento, Lucas, parece que desde Nueva Orleans quieren ya poner las cosas sobre la mesa y señalar un poquito a esos equipos o a esos jugadores que no sé si la palabra sería entrometerse, si sería darse demasiada publicidad a sí mismo, no sé cómo llamarlo, pero que llevamos mucho tiempo, especialmente con el caso de los Lakers, con el tema de Anthony Davis, también con Boston, que es verdad que nunca se sabe desde dónde salen X rumores, ¿no? Si salen de la propia franquicia, o son los aficionados los que generan todo esto, o los periodistas, pero bueno, que hay mucho mosqueo en Nueva Orleans y parece que no solo está sobre la mesa el tema de dejar ir o no a Anthony Davis, sino de eso, de poner sobre la mesa, ¿no?, todas estas cuestiones. Lucas.
Es una cuestión interesante, ¿no? Porque es aquello del pez grande se come al pez chico, de las franquicias históricas, de las franquicias mediáticas, que tienen evidentemente un mercado mucho mayor y estrellas que atraen, pero evidentemente no es como en Europa, como en otros sitios, que que tiene más dinero o que tiene más posibilidades, sino el límite salarial aquí igual a todo, pero es verdad que hay una diferenciación y contra la que es difícil luchar, porque como tú decías, no sabe muy bien de dónde sale eso. Yo creo que es simplemente ese estatus mediático que se han ganado durante años y evidentemente tener ciudades grandes detrás y mercados muy grandes. Bueno, es curioso y es divertido que Pelicans plantee esto, que evidentemente es uno de los más afectados, de esas pequeñas franquicias que ven como su estrella rápidamente es camelada, por decirlo así, por grandes equipos, pero también es verdad que han disfrutado mucho de Anthony Davis y no han conseguido los resultados obtenidos, ¿no? Durante estos últimos años, la verdad es que el pobre Davis, que del que yo soy un fan número uno y me parece un jugador que puede cambiar con este movimiento la faz de la NBA, en que parecía inamovible, ¿no? Con ese dominio de los Warriors. Si hay alguien que puede cambiar y hacer un terremoto en la NBA, es un traspaso de Anthony Davis. Bueno, pues él ha peleado mucho con los Pelicans, ¿no? Y ha sacado mucho amor propio y mucho orgullo. Recuerdo el año pasado, ¿no? Cuando se lesionó Cousins, cómo quedó el equipo, cómo lo metió en playoff y demás. Y no ha obtenido mucho a cambio. Así que, bueno, es muy interesante todo esto que se plantea y muy inmediato, ¿no? Porque podemos estar viendo ya movimientos importantes en unos días. También con Marc Gasol, con lo que pasa en Memphis. O sea, que el mercado va a estar más animado de lo que pensábamos.
Está muy animado. Por resumir, Anthony Davis pide el traspaso. Parece que destino los Lakers. Lo dicho, Boston no puede ofrecer nada hasta verano. Nueva York parece que podría plantear, como comentaba Miki, una opción de Porzingis y su pick de este año por Anthony Davis. Siempre y cuando los Knicks consigan a otra superestrella, que recordemos que hace unas semanas se hablaba de Kevin Durant. Kyrie Irving tiene que renovar este verano bien con Boston o bien irse a una nueva franquicia. Se rumorea también que los Knicks. Es decir, hay, Miki, ese triángulo, digamos, de los tres equipos junto a Chicago por Michael Jordan más famosos de la historia de la NBA, como son Boston, Los Ángeles y Nueva York. Echándose, ofertando y tal, por el considerado ya tercer mejor jugador de la historia en salir al mercado. Es decir, salió al mercado Will Chamberlain, acabó en los Lakers, salió al mercado Kareem Abdul-Jabbar, acabó en los Lakers, y siempre hablamos de vía traspaso, evidentemente. Y ahora, Anthony Davis y ese triángulo. No sé, tú eres, no eras muy fan de que los jugadores se vayan de equipos pequeños a equipos grandes, pero hay que decir, y ya te dejo hablar, que lo dicho por Lucas también, Anthony Davis lleva muchos años en Nueva Orleans y en Nueva Orleans nunca le han dado un equipo competitivo en un oeste, que es verdad que es muy complicado y muy combativo, pero nunca le han dado un equipo a la altura de lo que era Anthony Davis. Y se me viene a la cabeza lo que ha hecho Milwaukee con Antetokounmpo. Es decir, un jugador muy joven todavía, al que ya han puesto, rodeado de X jugadores y de un entrenador que ha dado con la tecla, primero de la conferencia este. En el otro lado, Anthony Davis, todavía muy joven, 25 años, en un oeste, es verdad que totalmente distinto al este, pero al que no han dado todavía la posibilidad de ser competitivo. Y es lo que Anthony Davis dice: oye, quiero ser competitivo, quiero intentar ganar un anillo.
A ver, está claro que la variabilidad de movimientos de jugadores en estos últimos tiempos ha cambiado. Ya no tenemos los Carmelo, no tenemos los John Stockton, no tenemos Kevin Garnett, que al final de su carrera ya con 32 me parece que se va a Boston. Creo que las reglas del juego han cambiado y la gente está priorizando, que está en su derecho, está priorizando ganar y competir a ser el hombre franquicia de un equipo. Respetable. A mí, sinceramente, porque no ganas o porque no te dan un equipo, yo creo que New Orleans, igual este año no, pero tenía mimbres para ver si con todos sanos. Evidentemente han tenido problemas este año. Tenía un equipo para haber quedado cuarto, quinto o sexto del oeste. ¿Que no le parece suficiente? A mí me suena un poco también a excusa. Excusa porque tampoco te vas a garantizar nada. O sea, evidentemente juegas con el mejor jugador de la liga, que es LeBron James. Pero en ese traspaso, toda la profundidad de banquillo que pudiese tener Lakers tendrá que ir a Nueva Orleans. Te va a quedar... Vas a tener un equipo muy reducido. Vas a tener un buen quinteto con dos superestrellas, pero muy reducido, que yo creo que tampoco les va a dar para jugar las finales de la NBA. Por lo tanto, Bueno, al final estás enmascarando un poco.
Y... pero igual es un primer paso, no para esta temporada, sino para la siguiente, para es intentar que... enganchar otro pez gordo en el mercado de verano. Te traes a Davis en ahora.
Claro.
Es verdad que pierdes, por ejemplo, el último... todos los rumores apuntan a un Pack Kuzma Ingram Lonzo Ball. Claro. Pierdes mucha profundidad, como bien dices, Miki, pero yo no creo que sea el único... Si al final se lleva a cabo ese movimiento, no creo que sea el único que ejecuten los Lakers, y sobre todo lo veo más como un movimiento a medio plazo. No creo que el pensamiento de Anthony Davis, ni de Magic Johnson, ni de LeBron James... sea este año alcanzar las finales de la NBA, porque sería un objetivo totalmente irreal.
Y además, que si tú tienes que dar a Alonzo Ball y a Brandon Ingram y a Kyle Kuzma por Anthony Davis, ¿los das? Me refiero, estamos hablando de uno de los 3-4 mejores jugadores de la liga. Y lo hablaba justo esta mañana con Miki, fuera de antena. Dentro del alrededor, digamos, en el entorno Laker, de aficionados, periodistas y demás, creo que se sobrevalora muchísimo la figura de Lonzo Ball, la figura de Brandon Ingram y la figura de Kuzma, como diciendo no podemos dar a los tres por Anthony Davis, ¿qué tal? Me refiero, no son Doncic, no son Ben Simmons, no son Jason Tatum y no son Donovan Mitchell, que hablamos quizá de los cuatro jóvenes, digamos, que más talento tienen dentro de esta nueva jornada de la NBA. Están en un escalón por debajo. Y de hecho, estoy convencido de que si surgiera la posibilidad de cuadrar salarios y demás, Utah daría a Donovan Mitchell por Anthony Davis. En Dallas tengo más dudas por el nivel actual de Doncic, pero y Boston veremos qué ofrece en verano por Anthony Davis si todavía está disponible, porque no tengo tan claro yo que Tatum sea intransferible en ese sentido. Pero bueno, Lucas, decías, perdón.
No, estaba muy de acuerdo contigo con esa... Bueno, son buenos jugadores, evidentemente, pero poniéndote un poco lo que decía antes Miki en el papel de Anthony Davis ahora, incluso pensando a corto plazo ya, evidentemente a largo plazo es una opción muy apetecible, pero incluso a corto plazo, estar en Pelicans, con todos los esfuerzos que ha hecho, una franquicia que no despega, que tiene buenos jugadores, pero que no despega, ¿no? Tampoco creo que se haya movido muy bien en el mercado para después de lo que pasó con Cousins, y tener la posibilidad de estar ya con LeBron James y con otra serie de jugadores veteranos además y con experiencia, creo que es apetecible incluso ya para un jugador de 25 años como Anthony Davis, y luego veremos lo que pasa en los siguientes años. A mí me parece, sin duda, cualquier cosa mejor que estar ahora mismo en Pelicans, que es un equipo con un techo clarísimo, en uno este donde está complicadísimo todo, y donde como mucho vas a estar ahí octavo para nada, dejándote la salud, además un jugador con todos los problemas de físicos que ha tenido Anthony Davis. Creo que estar ya, además, en estos últimos años de LeBron, porque no olvidemos que LeBron tampoco le quedan muchos años en Lakers ni en su carrera profesional, me parece una oportunidad que no puede dejar escapar, y por eso ha hecho este comunicado y se ha puesto en el mercado tan rápidamente. No sé si va a salir, no sé si va a ir ya, pero evidentemente el jugador es, creo que lo decía Kevin Durant también ahora un poco, ¿no? Las carreras son muy cortas y tienen que hacer movimientos de este tipo, y tampoco se le puede echar en cara a Anthony Davis que no ha sido un jugador franquicia y que no ha estado en Pelicans esforzándose y dándolo todo por esa franquicia. Pero llega un momento en que, bueno, pues incluso... Es que me recuerda mucho el caso de Marc Gasol, salvando a la distancia. Pero si juntas el pack Marc Gasol-Mike Conley, lo que han hecho estos años por Memphis y con los malísimos movimientos de esa franquicia en el mercado, y aún así han permanecido años y años para nada, pues bueno, pues seguramente para ellos sea demasiado tarde ya. Pero para Anthony Davis es un momento espectacular para salir de ahí.
Yo sí que creo, Miki, que se equivocaría Anthony Davis quedándose en la conferencia oeste. Es verdad que hay que esperar el dominó y hay que esperar...
Eso ya es hilar fino, ¿eh?
Claro, es que tú piensas que... Yo no hablo de los Lakers en sí, ¿eh? Que evidentemente llegar a una franquicia con la historia de los Lakers es impresionante. Ponerte al lado de LeBron James es impresionante. Si luego, como se dice, como decís, llega otra estrella. De hecho, ESPN ya ha dicho que Klay Thompson podría estar interesado en el caso de que Davis llegue a los Lakers. Pero sí que creo que si... Todo depende de los Warriors. Pero si los Warriors deciden mantenerse como están, ya no le hablo de Cousins porque van 10-0, no desde su vuelta, pero bueno, los últimos partidos han ganado los 10. Pero si se queda sobre todo Kevin Durant, el oeste va a seguir siendo totalmente infranqueable en los últimos años. Y en el este, yendo a Boston o yendo a Nueva York, especialmente a Boston, las posibilidades que se le abren de jugar finales, quedándose también Kyrie Irving, con un entrenador que es espectacular como Stevens, es verdad que está Milwaukee, está Toronto, pero creo que en cuanto a posibilidades de futuro, el este da más posibilidades que el oeste, y que no se me enfade nadie de Los Ángeles, ¿eh?
Sí, bueno, estamos viendo también un poco el resurgimiento del este. O sea,
quiero Filadelfia decir, también.
Filadelfia también. Bueno, los Pacers ahora con la lesión de Oladipo, bueno, pues se han perdido. Pero, es verdad que el oeste es mucho más duro, pero se está igualando. Yo creo que es verdad lo que dice Lucas, que es una oportunidad. Yo lo que decía es que al final, si todos los buenos jugadores van a renovar una vez y con 25 años se van a ir a un club, a una franquicia con gran mercado y tal, al final las pequeñas franquicias pues no se van a hipotecar, pues por ejemplo con el contrato de Jrue Holiday. New Orleans ahora tiene un problema, porque te quedas, es un grandísimo jugador.
Bueno, pero yo creo que lo pueden
Jrue Holiday ya se siente un poco, no digo estafado, pero un poco engañado. Sí. Porque dijo que él ha dicho unas declaraciones que el 90% de su renovación fue porque se quedaba Anthony Davis.
Sí.
Y ahora tienes un problema. El management de New Orleans, que estaba buscando un alerito para intentar meterse en playoffs, ahora tiene un problema.
Bueno, pero no son contratos tóxicos, digamos.
No,
son,
pero tiene un problema. O sea, ahora tienes que redirigir otra vez una cosa que este año había muchas expectativas con la venida de... Habían fichado el Fred Payton para sustituir a Rondo con Julius Randle. Ahora tienes otra vez que redirigir tu barco. Y puedo entender un poco, no sé vosotros, el enfado con los chiringuitos de jugadores de la superestrella que llama otra superestrella y quieren jugar juntos. Que no se puede decir nada. Pero también es verdad que a la afición de New Orleans y a la planta noble de New Orleans le puede tocar un poco las narices todo esto.
Guille.
De hecho, se las han tocado. De hecho, ahí está el comunicado.
Es que eso iba a hablar, sí.
Sí, bueno, pues... Pero es que es el juego al que finalmente se juega en la NBA. Tú sabes cuáles son tus cartas y cómo tienes que jugarlas. Es verdad que es muy difícil en franquicias pequeñas como puede ser Pelicans, como puede ser Grizzlies, que decía antes Lucas, apostar a largo plazo, porque sabes que esos jugadores en un momento dado te van a pedir salir, pero bueno, Golden State Warriors hace 10 años, cuando eligen a Stephen Curry, era una franquicia de mercado pequeño en Oakland, donde poca gente estaba dispuesta a ir, y al final, pues a base de elecciones del draft, de aciertos en el mercado, consigues juntar el que probablemente sea el mejor equipo o uno de los mejores equipos de la historia. Yo no digo que Pelicans vaya a hacer eso o pueda hacer eso, esté en disposición de hacerlo, pero sí es verdad que si ahora sueltas a Davis porque no quiere estar contigo y es lo ves más... como el vaso medio lleno y empiezas a pensar en el tanqueo, Zion Williamson, en una base joven, ¿por qué no puedes acabar tú haciendo algo similar o estar en la lucha por playoff como hicieron los Warriors cuando llegó Stephen Curry?
¿Veis fundamentadas las quejas de los Pelicans con el tema del tampering este y demás? O sea, ¿creéis que realmente desde los Lakers o desde Boston se ha intentado convencer públicamente a Anthony Davis?
Hombre, yo creo que han sido unos cantos de sirena bastante fuertes por parte de LeBron, de la gente, del entorno de LeBron. No olvidemos que Anthony Davis cambia de agente este verano y se va con Rich Paul, que es el agente de LeBron. Yo creo que esa parte, no sé si tampering, pero vamos, que la música le llega a todo volumen a Anthony Davis, estoy convencido, y que es una parte fundamental del deseo de la ceja de salir de Pelicans y de cómo lo ha transmitido en este momento.
Y yo creo además, Guille, que esto ha venido también acrecentado, todo esto acelerado por el paupérrimo nivel de los Lakers últimamente. O sea, y creo que al final... se han dado cuenta que los mismos Lakers, el front office de los Lakers, se han dado cuenta, como lo que decía Abraham, que ni Ingram, ni Kuzma, ni Lonzo son tan buenos como podrían ellos esperar, porque cuando no ha estado LeBron ha sido un desastre y está siendo un desastre, aparte que yo creo que Luke Walton también está superado, y yo creo que es en eso yo creo que Magic y LeBron han estado rápidos y dicen, hay que revertir esta situación, hay que buscar soluciones.
Bueno, a ver en qué queda todo eso. Ha sido el tema de la semana y lo dicho, el 7 de febrero se cierra el mercado de traspasos en la NBA. Veremos cómo afecta a Anthony Davis y veremos, que también lo comentaba Lucas y lo hemos comentado aquí la semana pasada y semanas anteriores, a Marc Gasol, que ya comentan que el de la noche pasada podría haber sido su último partido en Memphis. Todo suena a despedida. Se han interesado por él, han surgido algunos rumores, pero de equipos que yo no tengo tan claro que mejoren la situación personal de Marc, como son Detroit y Sacramento, que son dos equipos en media tabla de ambas conferencias, y tampoco creo yo, Lucas, que tuviese mucho sentido eso. Creo que todos esperamos que Memphis, en ese sentido, tenga un... No sé si detalle, pero bueno, que después de todo lo que han dado Conley y Marc Gasol a la ciudad y al equipo, se intente, creo yo, porque es verdad que a nivel de valor de traspaso no vale lo que vale Anthony Davis, ni cerca de eso, y creo que sí que puede haber cierta sintonía entre ambos de, bueno, vamos a buscar una buena solución, ¿no?
Sí, quieren meter al contrato de Parsons ahí, que ha sido uno de los grandes lastres del equipo durante las últimas temporadas. Veremos también el rumbo que Memphis, solo le queda un rumbo, que es empezar de cero y buscar a rondas altas del draft y crecer a través del chico de Jackson, este chico que sí. Fue en el draft, que parece un jugador de futuro y pasa por ahí. Bueno, yo creo que en este caso es completamente diferente a casi todo lo que podamos ver en la NBA. La identificación de Marc con Memphis es casi de película, ¿no? Es el que pocos casos, ¿no? Yo creo que también viene un poco de su cultura europea, porque muchos jugadores hubieran salido de ahí, bueno, muchísimo antes y pitando además, ¿no? Porque, bueno, el año pasado con la lesión de Conley lo pasó muy mal y demás. También su amistad personal con Conley, que es tremenda la unión que tienen entre ellos. Y supongo que les gustaría seguir juntos, aunque parece imposible, ¿no? Bueno, se habla de Sacramento, de Detroit. Evidentemente no es mucho mejor, pero es algo mejor. Por ejemplo, Sacramento es un equipo que tiene margen de crecimiento. Evidentemente en el oeste a corto plazo tiene poco que hacer, pero bueno, será más interesante que Memphis, seguro. Y bueno, veremos cómo la postura de Memphis, que pide, ¿no? Pero bueno, yo creo que es inevitable que salga. Y bueno, ojalá sea un equipo, bueno, ahora mismo no se rumorean grandes equipos ni grandes destinos que a corto plazo vayamos a ver a Marc peleando por cosas importantes, pero estaría bonito, la verdad.
Es que en el caso de Conley y Lucas, los contenders, digamos, los buenos equipos ya tienen ese puesto bien cubierto. A mí se me ocurre, así por poner un equipo, Orlando. Me parece que es un destino bastante que le va muy bien. Orlando es un equipo joven con
¿Para
mucho...
Marc o para Conley?
Para Conley.
Ah, ok.
Para Conley, que tienen un base, que no es base, que es un tirador, que es DJ Agustín. Y en un equipo de jóvenes que les puede venir muy bien pues la veteranía y el saber hacer de Conley.
Yo no tengo tan claro el destino de Marc. Es verdad que sí, que tendría que ser un contender para que, pues sí, pues todos digamos lo deseamos, pero es que yo no veo tan claro qué contender puede ser. Claro. Me refiero, los equipos que están ahora mismo bien en la liga y bien posicionados, desde Milwaukee, Toronto, Filadelfia, Boston en el este, a Golden State, Denver, Oklahoma y Portland, que son ahora los cuatro primeros de cada conferencia. No veo, me refiero, Portland, está Nurkic, que están ahora seleccionando Lillard un poco, pero bueno, tienen más o menos la rotación asentada. Oklahoma con Steven Adams también. Los Warriors ya, ni qué decirlo. Denver, Jokic.
Difícil, ¿eh?
Sí, me refiero, es verdad que todos vamos al sí. Bueno, Marc tiene que dejar Memphis para irse a un contender, vale, pero que no es tan fácil. Houston se ha lesionado Capela, pero
está jugando bien Farid ahora.
Volverá a Capela.
Ya hicieron el movimiento de Farid para...
Claro, claro. San Antonio, sí. Está la Marcus muy bien y no sé si tienen... Creo que no tienen el espacio salarial como para mover ahí esos... No sé. No lo veo tan claro, porque luego entras otra vez en Utah, que está Gobert. O sea, no lo veo claro. Quizá Brooklyn a lo mejor porque está ahí medio compitiendo.
Tampoco está mal tirado lo de Detroit, ¿no?
Detroit es por el tema de Drummond, que querrán sacarse el contrato. Pero claro, bueno, es Detroit, que no deja de ser un equipo, me refiero, no es un contender.
No.
Es un equipo que con Marc puede aspirar a más, pero...
Dentro de las opciones que habéis hablado, me gustaría, evidentemente, como creo que a todos, que estuviera, como bien dices, en un contender, en un equipo aspirante, pero dentro de las opciones un poco más realistas, que son las que se barajan, y que lo has nombrado tú antes, Sacramento, con el núcleo joven que tiene, bueno, pues no me disgustaría tanto, por así decirlo, ni que si es que a alguien importase mi opinión ahí en Memphis, que deduzco que no.
Ha habido críticas últimamente a Colin Stein.
Sí, no, pero el tema de Colin Stein lleva mucho tiempo hablando de su traspaso. Parece que no va, que quieren, bueno, que quieren darle salida y demás. Y bueno, es verdad que Sacramento.